Por favor, vayan conmigo al Salmo 91, que es la porción de la Palabra de Dios que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Salmo 91, y por razones de tiempo vamos a leer solamente los primeros dos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por razones muy particulares que se remontan hasta mi niñez, considero este salmo como la corona del salterio. Para mí no hay otro salmo tan hermoso, ni tan consolador, ni tan alentador como el Salmo 91. Y luego de estudiar estos dos versículos para compartirlos con ustedes, este concepto que tengo de él ha crecido aún mucho más. Ni siquiera el Salmo 23, en mi estima, supera al Salmo 91. Las promesas de Dios contenidas en el mismo me han sido de gran consuelo, de gran ayuda y de gran bendición a lo largo de toda mi vida, no solamente de mi vida como creyente, sino aún en el tiempo en que viví apartado de Dios. Cada día, en mis ruegos, en mis oraciones, estas promesas que contiene este salmo están presentes en mis ruegos, en mis oraciones, en mis expresiones de gratitud elevadas al Señor. Los que han orado conmigo, mi familia y algunos hermanos saben, los que han viajado, por ejemplo, conmigo, saben que siempre elevamos nuestras voces a Dios pidiendo la protección de sus ángeles, que sus ángeles nos lleven, que nos rodeen de su favor, que nos lleven en sus manos. Y en el día de hoy, el Señor me ha concedido uno de mis mayores anhelos como predicador, aunque el término me queda grande, al darme la gracia necesaria y suficiente para compartir con ustedes dos versículos de este maravilloso salmo. Y aprovecho la ocasión para alertarlos, si me escuchan decir muchas veces maravilloso, es que ese es mi concepto que tengo de este salmo. No es un cliché. Es que este salmo es para mí sencillamente maravilloso. Y la declaración que nosotros encontramos en estos dos versículos es determinante para el resto del salmo, para una correcta comprensión del salmo. Si los quitáramos, cualquiera podría apropiarse de las promesas que contienen los versículos 3 al 13, y cualquiera podría reclamar para sí la bendición que contienen los versículos 14 al 16. Pero no los podemos quitar. Ahí están, para indicar con toda claridad para quién son las promesas y para quién es la bendición descritas en esos versículos. Solo el que habita al abrigo del Altísimo, solo el que mora bajo la sombra del Omnipotente, solo el que espera en Jehová y en Él se refugia, solo el que en Él confía de todo corazón, puede reclamar, puede clamar a Dios, ser librado del cazador y de la peste destructora y de todo lo demás que dice este salmo. Solo el que se refugia en Dios y pone en Él su amor será puesto en alto, orará y Dios le responderá librándole de sus angustias. Además, solo el que pone en Dios su confianza será saciado de larga vida y de salvación. Así que es sumamente importante que nosotros nos detengamos y consideremos estos dos versículos para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos apreciar mejor todo su contenido. Y lo primero que les propongo es analizar el significado de cuatro palabras clave que nosotros encontramos en el versículo 1 y que nos serán la puerta de entrada a la dulce deleitosa y esperanzadora enseñanza que contiene este maravilloso salmo. Esas palabras son habitar, abrigo, morar y sombra. Y quiero guiarles a notar la interesante relación que existe entre los dos verbos y los dos sustantivos. Habitar y morar por un lado, y abrigo y sombra por el otro. Porque la combinación de ellos tienen un significado que nos ayudará a entender el Salmo, y combinados con los nombres de Dios que aparecen en el versículo 1, con dos de ellos, de Altísimo y Todopoderoso, nos darán entonces una comprensión más cabal del Salmo. La palabra habitar significa sencillamente sentarse. Y la idea que transmite es la de sentarse para reposar calmadamente. Es como cuando uno llega a su casa, se sienta en su sillón favorito, se quita los zapatos y sube los pies. Esa es la idea que transmite la palabra habitar. Es ese lugar donde yo me siento bien para reposar, para estar en quietud. Por otro lado, la palabra morar nos habla de ese lugar donde nosotros nos quedamos permanentemente para descansar y para pasar la noche. Hace alusión no solamente a nuestra casa, hace alusión a nuestra habitación, a ese lugar donde yo entro para reposar de todos mis afanes con que me he ocupado durante el día. Ambas palabras nos transmiten la idea de hacer de Dios nuestro lugar donde habitar y morar, es decir, nuestro lugar permanente de reposo, donde llego y en quietud puedo sentarme calmadamente. En tal sentido, el que habita y mora junto al Dios Altísimo y Todopoderoso no está allí de paso. No llegamos junto a Dios, junto a la presencia, habitar junto al Altísimo y morar bajo el Todopoderoso para solamente pasar. No, llegamos allí para quedarnos. No, hacemos del lugar de la morada de Dios nuestra residencia permanente, y ya no queremos ir a ningún otro lugar, porque ningún otro lugar nos ofrece a nosotros reposo y descanso. Si alguien nos invita a salir de este lugar, a irnos de este lugar, seguro que diremos como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Ningún otro nos ofrece el reposo y el descanso que tú nos ofreces, aquí y por toda la eternidad. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El lugar donde yo he venido a habitar es por demás inaccesible, está fuera del alcance de todo mal que pueda separarme de Dios. Y acude a mi mente la idea del águila y sus polluelos. Todos ustedes saben, al menos espero yo, que el águila es el ave que puede volar a mayor altura. A más de 1,000 metros se remonta su vuelo. Y por ende, el águila construye sus nidos en las cumbres de los montes de la tierra. Y allí pone sus huevos, y allí están sus polluelos. Y solamente el águila puede revolotear por encima de su nido. No hay ningún depredador que pueda acercarse a esas alturas. Los polluelos del águila están tranquilos y confiados. No hay nadie que pueda alcanzarlos y hacerles mal. Amados hermanos, habitando y morando junto al Dios Altísimo, escondidos en Él, ¿quién nos podrá separar de su amor? ¿Quién podrá llegar junto a sus alturas y arrancarnos de allí? ¿Quién? Nosotros estamos escondidos en Cristo. Nosotros habitamos en la morada del Altísimo. Nadie puede llegar hasta donde está Dios y arrancarnos de allí. Esa es la idea que nos transmite la palabra, las palabras habitar y morar. Seguridad y descanso. Seguridad y descanso. El que habita junto al Dios Altísimo y mora junto al Todopoderoso tiene seguridad, y esa seguridad le da descanso. Yo quiero que veamos ahora los dos sustantivos. El término abrigo traduce la idea de escondedero. Me gusta cómo lo presenta la Biblia King James. Lugar secreto. Lugar secreto. Refugio en medio de la tempestad o de cualquier otro peligro. Por su parte, sombra lo que hace es ampliar todavía más lo dicho anteriormente. Significa amparo, pero un amparo que se extiende sobre nosotros. Y quizás el salmista está pensando en alguna tormenta de arena en el desierto, y él ve a Dios como aquel que le rodea como abrigo, protegiéndole, guardándole y amparándole del turbión. Él encuentra en Dios seguridad y confort, seguridad y descanso. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, él ve al Dios Todopoderoso, bajo cuya sombra encuentra descanso y amparo. Y de inmediato vienen a mi mente algunas escenas de los evangelios. Me resulta familiar aquella escena donde el Señor y sus tres discípulos más cercanos suben al monte y Él se transfigura delante de ellos y muestra su gloria. ¿Y qué dice Pedro? Señor, es bueno para nosotros estar aquí. ¿Y por qué, Pedro? Porque estamos bajo la nube que el Todopoderoso nos hizo. Dice que una nube los cubrió. Él se encontró amparado bajo la sombra del Omnipotente. O cuando el Señor se levanta en medio de la tempestad, cuando ellos iban por el mar de Galilea y estaban a punto de perecer, y el Señor se levanta y calma las olas y silencia al viento, y los discípulos dicen: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este todopoderoso? La escena que nos presenta el versículo 1 es la de alguien que contempla a Dios y se complace plenamente en Él. Es la de alguien que se deleita hasta la saciedad, hasta lo sumo, en la compañía de Él, porque allí encuentra descanso y seguridad. No hay otro lugar donde pueda estar que sea más placentero, más seguro que la presencia de Dios mismo. Pero ese descanso y esa seguridad están relacionados con el ser de Dios. Y más específicamente, con esos aspectos del ser de Dios que se describen bajo el nombre de el Altísimo y el Todopoderoso. Es del conocimiento del ser de Dios que se deriva mi seguridad y mi descanso. Y yo quiero que veamos esos dos nombres de Dios a continuación: el Altísimo y el Todopoderoso. El Altísimo, el Elión, es un nombre compuesto, y el significado que encierran las dos palabras que lo componen nos dará la base para entender cabalmente lo que este nombre dice de Dios. Y obviamente yo no me voy a extender, no es un estudio de los nombres de Dios, solamente voy a hacer una breve reseña para que podamos entender ¿qué es lo que nos provee esa seguridad y ese descanso? La palabra Él se traduce normalmente como Dios, y en primer lugar significa poder o fuerza, y en algunos pasajes está asociado con la violencia, como cuando Labán le dice a Jacob: poder hay en mi mano para haceros mal. Poder hay en mi mano, esa es la palabra Él. Elión, por su parte, significa elevado, supremo, altísimo. Este término significa lo más alto en contraposición con lo que está debajo. Él es el Altísimo. Él es el Ser Supremo. Él es, como dice un himno que a mí me hubiese gustado cantar, el Gran Gobernador. Él es el Elión. Nadie está por encima de Él en ninguna cualidad ni en posición tampoco. Él es el Altísimo. Él, por cuanto es el Altísimo, puede revolotear sobre nosotros como el águila sobre sus polluelos. Él nos cubre con sus plumas y debajo de sus alas nosotros estamos seguros. Es esa cualidad de Dios como el Altísimo lo que nos da seguridad. Dice el Señor en Juan capítulo 10, a partir del versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y hacia dónde nosotros seguimos a Cristo? Él dice, yo les doy vida eterna. Nosotros seguimos a Cristo hasta la eternidad, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos en las manos del Altísimo. Nosotros estamos en las manos de Cristo. Y dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Él es el Altísimo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Mis hermanos, nosotros estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. ¿Quién nos puede arrebatar de ahí? ¿Quién? Veremos más adelante Romanos 8:31. Ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni angustia. Nada nos puede separar del amor del Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos en las manos del Altísimo. En las manos del Altísimo. Veamos ahora el Shaddai, el Todopoderoso. Ya expliqué lo que significa la palabra Él. Creo que no tengo que repetirlo. Pero Shaddai, aunque también describe poder, no hace referencia a la violencia, sino más bien a la generosidad. Shaddai significa primariamente uno que tiene pecho, y se deriva de otra palabra hebrea que hace referencia al pecho de una mujer, de donde se deriva entonces el significado de el vertedor, el derramador. Y quizás ustedes se puedan preguntar, ¿y cómo uno que tiene pecho, o el derramador, o el vertedor, vino entonces a significar el Todopoderoso? Yo se lo voy a poner de la manera más sencilla que yo puedo. El que ha visto el lloro angustiante de un bebé siendo calmado por el pecho de su madre, lo puede entender fácilmente. Ahí está ese niño, llora, 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 tiene hambre, y el dedo no lo calma, pero desde que él ve el pecho de su madre, se aquieta, se aquieta. Por tal razón, el Shaddai que se reveló a Abraham no es el Dios de espada, sino el Dios de amor generoso y sacrificado que se da, que se derrama por los otros. Por lo tanto, puede tranquilizar al que está inquieto. Esa es la idea de reposo. El Elión me da la idea de seguridad. El Shaddai me llama a la quietud. Me atrae hacia sí y me calma. El Shaddai, el derramador o el vertedor, es el que se derrama a sí mismo por amor a sus hijos. Es el que les da su sangre de vida. Es el que derrama sobre ellos su espíritu y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O lo queremos ver en la persona de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es el que da descanso a nuestras almas. Él nos atrae con cuerdas de amor hacia su seno, y allí nosotros encontramos paz y quietud. El mundo está en turbulencia, nosotros estamos quietos en el seno del Padre y del Hijo. Es el conocimiento de Dios como el Ser Supremo, como el Gran Gobernador, como el Todopoderoso, lo que nos ayudará a mirarlo a Él, a anhelarlo a Él, para alcanzar seguridad y descanso en medio del desierto de este mundo. Y cuando nosotros contemplamos a Dios de esta manera, esto nos guiará a una profunda convicción y diremos junto con el salmista, diré yo a Jehová. Diremos de Dios y diremos a Dios, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y con esta declaración, el salmista nos guía al conocimiento de que para habitar y morar junto a ese Dios que nos provee de descanso y de seguridad, necesitamos entonces entrar en una relación de justicia y de pacto con ese Dios. Tenemos que entrar en una relación de justicia y de pacto con ese Dios. El salmista nos lleva de lo general a lo particular. Si ustedes notan, hay un cambio entre el versículo 1 y 2. En el versículo 1, él dice, el que habita, general. Pero el versículo 2, él dice, diré yo a Jehová. Él nos lleva al plano de lo particular. Necesitamos entrar en una relación con Jehová y con Elohim. Y no estoy hablando de que hay dos dioses diferentes, para que nadie me malinterprete, sino con dos aspectos del ser de Dios que se identifican bajo esos nombres, Jehová y Elohim. Y hay una maravillosa relación en el ser de Dios manifestado bajo estos dos nombres. Uno exalta su justicia y el otro su fidelidad. Su fidelidad. Vamos a ver Jehová. Todos nosotros estamos muy familiarizados con este nombre. Todos sabemos de alguna manera que significa uno que es lo que es. Y cuando hablamos de Jehová, probablemente en la mente de muchos se transporten a Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. Este nombre describe a uno que siendo lo que es, o por ser lo que es, ama la justicia y aborrece la maldad. Ama la justicia y aborrece la maldad. Es bajo este nombre, Jehová, que Dios se da a conocer como el Dios de la justicia que es por la ley. Dios se revela en la ley como el juez justo de toda la tierra que demanda obediencia irrestricta a sus mandamientos. Pero también, su demanda de justicia no le impide mostrar su angustia al ver la obstinación de su pueblo en pecar. Y esto entonces le impulsa a derramar su gracia, su poder y su sabiduría para justificar al injusto, al impío. En Isaías capítulo 63, perdón, sin violentar su justicia. Justificar al injusto sin violentar su carácter justo. En Isaías 63, versículo 9, dice Dios, en toda angustia, o dice el profeta, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. El corazón de Dios se angustia al ver el pecado de su pueblo, porque él no quiere la muerte del que muere. Y en Oseas capítulo 11, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Cristo, al morir en la cruz, satisfizo no solamente la justicia de Dios, sino que Él también calmó su angustia. Dice Isaías 53, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Satisfecho. El Padre, por medio del Hijo, puede justificar al impío sin violentar su carácter justo, y esa es la base de nuestra esperanza. El salmista dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Y cuál es esa esperanza? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo es mi esperanza de que yo no seré condenado por ese juez justo. Ahora bien, hay algo más que viene a redondear toda la bendición contenida en este salmo. Si Jehová define a Dios como alguien que aborrece el pecado y ama la justicia, ¿no llegará a hastiarse de un pecador empedernido como yo? ¿No llegará a hastiarse de alguien que no puede hacer el bien sin pecar? ¿No llegará a hastiarse de aquel cuyas justicias son como trapos de inmundicia delante de él? No, hermanos. No se llegará a hastiar de nosotros. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Él es Elohim, el Dios del pacto. Él ha entrado no solamente en una relación de justicia con nosotros, Él ha entrado en una relación de pacto. Elohim es el nombre con el que Dios se da a conocer en el primer capítulo del Génesis. Y este nombre describe a alguien que está bajo pacto, un pacto que debe ser ratificado bajo juramento. Bajo este nombre, la Trinidad se presenta como uno que en virtud de su propia naturaleza y relación de pacto con su criatura, nunca, nunca, nunca puede dejarla. Nunca, a pesar de estar caída, hasta que todo sea otra vez bueno en gran manera. Ese es Elohim. En otras palabras, Elohim nos habla del Dios del pacto. Es bajo este nombre que Dios entra en pacto con Abraham. Es bajo este nombre que Dios entra en pacto con el pueblo de Dios en Sinaí. Es bajo este nombre que Él entra en pacto con Noé. Es bajo este nombre que entra en pacto con David. Es bajo este nombre que Él inaugura y nos presenta el nuevo pacto. Es Elohim el que le dice a Jacob, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No importa que tú seas un suplantador, yo voy a cumplir mi palabra y te traeré y cambiaré tu corazón y cumpliré en ti la promesa que hice a Abraham, mi amigo. Es Elohim el que le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos tus días, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es el que le dice a su pueblo en Jeremías 32, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Y qué más? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Hermanos, ustedes saben lo que hizo Dios con nosotros. Él tomó nuestro corazón y lo ligó al de Él, con el lazo indestructible de la justicia de Cristo. Nadie nos podrá separar de su amor. No hay nada bajo el cielo que nos pueda separar de su amor. Y hace un rato yo expresé que había una relación maravillosa entre Jehová y Elohim. Y aunque la he ido mostrando, yo quiero presentárselas en pantalla gigante en Jeremías 31:31. Búsquenlo conmigo. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, el Dios de toda justicia, el que aborrece la maldad y ama la justicia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, Elohim, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y noten ahora, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser como ese pacto. No va a ser de igual manera. este pacto tiene algo distinto. Ahora, para ver lo distinto de este nuevo pacto, tenemos que ver qué era lo que tenía aquel. Dice, él continúa diciendo, porque ellos invalidaron mi pacto. Hermanos, este es un pacto que no lo podemos invalidar. No lo podemos invalidar. No depende de nuestra justicia. Depende de la justicia de otro. Es por eso que el autor de Hebreos dice que este pacto tiene mejores promesas. Porque está sustentado en la justicia de Cristo. Nosotros no podemos, aunque querramos, invalidar ese pacto. Es un pacto eterno. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Nosotros no podemos romper eso. Nadie lo puede romper. Y es por la enseñanza conjunta de estos dos nombres que nosotros entonces podemos poner en Él nuestra confianza y nuestra seguridad de salvación. Él es el Dios de toda justicia, pero también Él es el Dios del pacto. Él es el Dios que es fiel a su palabra. Él lo dijo y Él lo hará. Cuando las aflicciones, cuando las dudas me asaltan, yo me refugio en Él. Yo me refugio en Él, que es mi esperanza, mi abrigo, mi amparo. Yo recurro y me amparo bajo sus alas, me escondo en Él. Me acerco y penetro en ese castillo, en ese lugar inexpugnable que me da la seguridad de que yo no seré alcanzado por el mal, sea físico o espiritual. Es tal la fortaleza y la seguridad que me ofrece que yo me apresuro a refugiarme en Él cuando el mal o la calamidad toca la puerta de mi vida. Su cuidado puede ser físico, o es físico y es espiritual a la vez. Vayan conmigo otra vez al Salmo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ese cazador, hermanos, puede ser físico. Ese lazo que se tira como lo tira el vaquero sobre la vaca, puede ser físico, pero puede ser también espiritual. Esa peste destructora puede ser algo como lo que pulula en nuestro ambiente hoy día. Dengue, gripe aviar y demás cosas. Pero también puede ser espiritual. Una peste destructora que amenace con arruinar nuestra relación con Dios. Pero Él dice, Él te librará de eso. ¿Y cómo Él lo hará? Dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Mi hermano, no hay nada que quede fuera de ti. No somos como Aquiles, que tenía su talón de Aquiles. No, no, todo queda cubierto bajo las alas de Dios. Fíjense al final del versículo 4. Escudo y adarga es su verdad. Yo no les voy a decir que levanten la mano, pero me gustaría de verdad saber cuántos saben lo que significa adarga. Nombre pesado, adarga. De hecho, es el único lugar en la Biblia donde aparece adarga. ¿Ustedes saben lo que significa? Algo que rodea a la persona. Escudo que me rodea completamente. No hay nada en mí que quede fuera del amparo de Dios. No es grande nuestro Dios, hermanos. No es grande. Hasta el enemigo de nuestras almas lo sabe. Y se lo echa en cara a Dios en Job capítulo 1. Vamos allí. Se lo echa en cara a Dios cuando Dios le dice en el capítulo 1, versículo 8... ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2, versículo 3. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hermanos, el cerco de Dios incluye nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero ustedes saben lo que yo veo aquí, en estos dos textos de Job. Que Dios, en su soberanía, en su sabiduría, en lo que Él quiera, Él puede, en un momento dado, quitar el cerco de nuestro cuerpo. Pero nunca, nunca y nunca lo quitará de nuestras almas. No toques su vida. Es mía. Me pertenece. No sé a ustedes, pero a mí eso me da gozo, tranquilidad, seguridad. Reposo. El saber que algún día, de todas maneras, algún día, Él va a quitar el cerco de mi vida, de mi cuerpo. Alguna vez me enfermaré de muerte si Él no viene antes. Y créanme, yo tengo la esperanza de verlo con mis ojos. A algunos yo se lo he manifestado. Yo tengo la esperanza de que sea en esta generación. Eso no es para otra. Yo no voy a ejecutar mis planes pensando que eso no es ahora. Eso es en la generación de mis hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es ahora que yo quiero. Si es su voluntad. Si es su voluntad. Alguna vez, si no, Él quitará el cerco de mi cuerpo. Y enfermaré y moriré. Pero nunca lo quitará de mi alma. Nunca. No se animan a dar gloria a Dios. Amén. Aunque Satanás nos pida para zarandearnos, él podrá tocar nuestro cuerpo, pero él nunca tocará nuestras almas. Versículo 5 del Salmo 91. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros no temeremos de ninguna de esas cosas y veremos la recompensa de los impíos? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Tú has ligado tu alma, Dios ha ligado tu alma a la de Él, por medio del lazo indestructible de la justicia de Cristo, y Él te ha llevado a morar junto a Él, al Altísimo por tu habitación. Eso es, por eso es que yo voy a ver esas cosas, y seré librado de las otras. Más aún, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo he orado por eso a lo largo de toda mi vida como creyente. Yo he estado en sitios donde hay muchas plagas. Y yo siempre he orado, Señor, libra mi habitación de plagas. Y Él ha sido fiel. ¿Por qué? Porque Él ha enviado sus ángeles. espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos, hermanos? Nosotros. Dios conoce nuestra debilidad, la debilidad en la que el pecado nos ha puesto, nuestra debilidad física incluso. ¿Y ustedes saben lo que Él ha hecho? Él ha cogido seres poderosísimos y los ha puesto como servidores nuestros, que vienen, y dice aquí que nos toman en sus manos, para que nosotros no tropecemos con nuestro pie. Y yo no sé ustedes, esta es una de las cosas por la que yo, de las promesas que yo reclamo diariamente de este salmo. Yo se lo dije al principio. Diariamente yo le digo, Señor, envía tus ángeles delante de mí, delante de mi familia. Y hay algunos de ustedes a quienes yo pongo también ahí. El cuidado de sus ángeles es algo que yo he visto mirando hacia atrás ahora, desde que yo era niño. Cuando yo tenía unos 8 años, me tropezó un camión. Todavía tengo una marca por aquí atrás. Unos años más adelante, 1 o 2 años luego, caí de una altura de 10 metros. Y estaba supuesto a caer de cabeza. Pero no caí de cabeza, obviamente. El Señor envió sus ángeles y caí de lado. De este lado. Y no tuve fractura. Eso sí, el hombro me llegaba hasta aquí. Una cosa. En un campo, me llevaron donde, lo voy a decir médico, que lo que me dio fue una pastillita mamey, todavía me acuerdo. Y recomendó que me untaran sebo de oveja. En la providencia de Dios, un tío mío que tenía un ovejo que trataba como a un hijo porque no tenía hijos, se había muerto en esos días y le sacaron el sebo y con eso me daban fricciones. Pero hermanos, yo miro hacia atrás ahora y yo veo el cuidado de los ángeles de Dios a mi favor. Y cosas innumerables que pudiera seguirles diciendo. Porque yo no fui el más tranquilo de los hijos de mi madre. Pero yo no solamente la he visto en mí. Ustedes saben que mi hija cayó del segundo piso de mi casa y cayó sobre un huacal de refrescos de vidrio y se hizo una cortadita en el pulgar. ¿Qué es eso, hermanos? El cuidado de sus ángeles. Y ustedes saben también de mi hijo. Un portón de hierro le cayó encima y no fue aplastado. ¿Por qué? Porque había un ángel sosteniéndolo ahí para que no lo aplastara. El cuidado de Dios por sus hijos, por medio de sus ángeles. Hermano, reclama esa promesa. No salgas por la mañana a la aventura, o como dicen los inconversos, a la buena de Dios. Tú tienes maravillosas promesas que puedes reclamar. ¿Y por qué no lo haces? ¿O te crees muy autosuficiente? No, yo sé dónde puede haber peligro, en esa esquina, ahí siempre chocan los carros. No, hermano. Clama a Dios que envíe sus ángeles delante de ti. Miren el versículo 14, que viene muy bien con los himnos que cantamos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él ha conocido mi nombre. Nosotros hemos conocido el nombre de Dios que es glorioso. Y hemos visto que Él es el Altísimo, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de justicia y que Él es el Dios del pacto. El conocimiento pleno de esas características del ser de Dios nos debe dar seguridad y descanso. Ese es el Dios en quien nosotros decimos que hemos depositado nuestra confianza. el Altísimo, el Todopoderoso, el Juez Justo, el Dios del Pacto. Crezcamos más y más en el conocimiento de Él. Pongámosle como nuestro refugio, amparo, confianza y fortaleza. Y créanme, hallaremos descanso para nuestras almas, aquí y por toda la eternidad. Vamos a orar. Ciertamente, Señor, Tú eres un Dios glorioso. Y cuando nosotros abrimos Tu palabra y te vemos de esta manera, nos vemos como pigmeos, Señor, y como indignos de Tu gracia. Cuánta incredulidad hay en nuestros corazones, cuánta falta de confianza, cuánto lamento y lloro por las aflicciones del cuerpo que no nos dejan ver que nuestras almas están ancladas en Cristo. Oh Señor, perdónanos y concédenos por Tu Espíritu la gracia de poderte conocer y entender que Tú eres Dios, que Tú eres nuestro amparo, que Tú eres nuestro refugio, que no importa las pequeñas aflicciones de esta vida, nosotros te veremos y seremos librados de ellas aquí y por toda la eternidad cuando Cristo vuelva. Nuestras almas están seguras en Ti. Alimenta nuestras mentes y corazones con esta gloriosa verdad. Y ayúdanos a andar confiados en Ti. Ayúdanos a ampararnos en Tus promesas, que son fieles y verdaderas, porque proceden de un Dios que es fiel y verdadero. Señor, ten misericordia de este pueblo. Te lo suplicamos en el nombre dulce de Jesús. Amén.